Ángel Luis tenía 29 años cuando dio su primera clase. Clase. Le llamaron para formar a profesores a usar el aula virtual que estaba instalando su empresa, porque era ingeniero informático. Estuvo durante un tiempo recorriendo España, pasó por más de 700 centros, y en uno de ellos le comentaron que al año siguiente había una convocatoria de oposiciones para ser profesor. Le picó el gusanillo, se la preparó y se la sacó a la primera. Así empezó el que en pocos días se puede convertir en el mejor profesor del mundo, en el Nobel de la Educación. Digamos, ¿no? El premio que se dará en Dubái esta semana que viene. Lo sorprendente, por lo menos para mí, es que lleva 4 años en esto. O por eso empiezo. Don Ángel Luis González, profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí contigo.
Mucho gusto. ¿Llevas 4 años en esto?
Bueno, vinculado a la educación y a la docencia desde el año 2013, ¿no? Más desde la empresa privada, pero lo que es trabajando como funcionario con grupos de chicos, sí, efectivamente, desde el año 2021 que aprobó la oposición.
Qué bueno. Oye, ¿cómo se entera uno de que está nominado a semejante premio?
Bueno, te llega un correo electrónico un sábado al mediodía y te dicen que en 3 días se va a anunciar. La verdad que de primeras cuesta creerlo muchísimo, pero bueno, una ilusión muy grande, sobre todo por los chicos y por la familia, que no puede estar más feliz, ¿no?
Qué bueno, pero ¿y quién te apunta a ese premio?
Bueno, tú recibes un correo, ¿no? Y para iniciar un proceso, ¿no? Tienes que resolver muchas preguntas, adjuntar mucha información, pasar una serie de entrevistas. En mi caso, me quise presentar en español y fueron desde Argentina. Hay un silencio administrativo algo largo y de repente, pues, aparece ese correo, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y cuando entraste en esto, por qué lo hiciste? Porque entiendo que de ingeniero informático se gana un poquito más de dinerito que de profesor, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo había estado, como bien has dicho antes, 700 colegios visitando, todos en Extremadura, además, porque era un proyecto para la Junta, de pueblo en pueblo, prácticamente, y bueno, me ayudó mucho a enamorarme de esa profesión y decidí que mi lugar tenía que estar aquí ayudando a los chicos, ¿no? Que esa gratificación no lo paga ningún dinero.
Qué bueno. Oye, tú das clase, creo que alumnos de 15, 16 años, ¿no? Más o menos.
Sí, aproximadamente, porque como estamos ya en FP de grado medio, pues ya no es obligatorio. Entonces, bueno, suele ser la edad a la que van entrando, pero también tenemos alguno algo mayor que quiere reengancharse o incluso reciclarse, ¿no?
¿Y cómo se lo has contado a ellos?
Bueno, pues lo conté en clase un día y no se lo creyeron, literalmente. Pero como es un poco vorágine de medios, ya cuando empezaron a ver cámaras por allí, dijeron, a lo mejor va a ser verdad, ¿no?
Pero, y hombre, estaban de acuerdo, entiendo, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí, ¿no? La verdad que lo que mejor te llevas para ti de estas cosas es eso, ¿no? Sobre todo que a quien tú le das todo estén contentos y felices. Y la verdad que me han hecho sentir muy arropado en estos días que han sido, pues, las clases, por supuesto, no han parado, pero había como más cosas alrededor de ellas, ¿no?
Qué bueno. Oye, déjame que recuerde varias veces con quién estamos hablando, Ángel, porque este tipo de historias, tú sabes que hay gente que entra, que sale de la radio, un médico que conoces muy bien y que iremos con eso más tarde. Estamos hablando con Ángel Luis González. Es profesor, está nominado al Nobel de la Educación, al Global Teacher Prize, que es un premio de muy reconocido prestigio, que se entregará dentro de muy poco en Dubái. Uno de los sellos, o de los sellos por los que te han escogido, es tu capacidad motivacional. Y necesito de que me hables de cuánto está cambiando la formación profesional. ¿Por qué te lo digo? Porque creo que, o tengo entendido que hay muchos alumnos que acarrean un estigma muy fuerte, ¿no? El de no ir a bachillerato, no pasar por la universidad. ¿Cómo te los encuentras tú?
Pues lo has definido muy bien, ¿no? Sí que es cierto que yo, que tengo 41 años, desde que yo tuve que dar el salto por un lado o por el otro, ha mejorado algunos aspectos de ese estigma, ¿no? Se empieza a valorar cada vez más la educación, la formación profesional, pero cierto es que todavía sigue habiendo algún que otro prejuicio, ¿no? Yo lo que me encuentro siempre son chicos que sienten que no son buenos estudiantes, ¿no? Porque si lo fueran, no estarían ahí, ¿no? Hubieran ido por otra línea educativa. Y yo lo que trabajo mucho con ellos es que se den cuenta de que no, que si son, por ejemplo, buenos informáticos, como es mi caso, ¿no? Lo que yo les enseño, no han tenido oportunidad de demostrarlo en la secundaria, si acaso en alguna asignatura casi residual o optativa que suele haber en los currículos, pero no, que no tiene suficiente peso. Y luego les cuento, pues, que la informática, mira la de caminos que tiene, la de vidas que te ofrece, por ejemplo, la mía, ¿no? Entonces eso les consigue hacer un poco de cortocircuito y hacerles salir un poquito de esa desmotivación, ¿no?
Pero como es importante decir todo eso con una sonrisa, con calma, con apoyo, ¿no? Al final.
Sí, yo creo que, a ver, yo no entro a dar clase y que la gente trate de adquirir mi saber, ¿no? Yo, mi objetivo es que ahí somos un equipo, ¿no? Ahí tenemos un grupo y un grupo tiene que estar conectado y como un equipo de fútbol, pues habrá gente que sepa mejor defender, otros marcar goles, pero todos son igual de importantes para que el equipo funcione y la responsabilidad de que ese equipo funcione es mía. Así que yo lo primero que hago es crear un grupo lo antes posible y para eso hay que entender y mucho a quién tienes delante.
Qué bueno. ¿Cómo está Hernán? 8 añazos ya, ¿no?
Pues está muy emocionado con todo porque además dentro de muy poquito llega su hermanita ya aquí con
Así.
nosotros.
Oye, ¿cómo te ha cambiado, Hernán, tu idea del éxito y de la vida?
Bueno, pues absolutamente todo, ¿no? Yo quiero pensar que a todos los que somos padres nos ocurre, ¿no? Pero en mi caso con Hernán ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Yo era una persona muy cerebral que quería conseguir muchos éxitos laborales, medidos en dinero, a ser posible. Y gracias a él, pues me doy cuenta que lo mejor que tiene la vida, y para mí es el sentido de la misma, es ayudar a la gente y que esta gente te lo agradezca. Esa, lo que te da esa energía no, no te lo va a dar nada en la vida, ¿no?
Ángel como profesor es increíble, siempre trae muchísima ilusión a clase. Sus métodos para dar clases son muy originales. Estoy al tanto de su proyecto para visibilizar a la situación de muchos chavales que tienen dificultades a la hora de estudiar. Hace años fui uno de esos chicos y me hubiese gustado que hubiera habido ahí alguien preocupándose por ti. Solo puedo decirte, Ángel, gracias por ser mi profesor y ojalá me dieses más clases.
Estamos hablando con Ángel Luis González, está nominado al Nobel de Educación, al Global Teacher Prize. Acabamos de escuchar a uno de tus exalumnos, Ángel, a José Manuel Gutiérrez. ¿Te acuerdas de él?
Sí, claro. La verdad que sí, no, no lo esperaba y bueno, estas cosas emocionan, la verdad.
¿Cómo se integra un estudiante con circunstancias personales que son desafiantes o que tiene alguna discapacidad?
Bueno, que sean parte del grupo. Hay que buscar todos los caminos, asumir la responsabilidad de que tienen que ser parte del grupo. Muchas veces esos chicos vienen más con un estado de ánimo ellos propio de dificultad que las verdaderas dificultades que se van a acabar encontrando. Yo trato siempre de quitarle hierro a todo, desde el currículo a cualquier discapacidad que pudieran tener o necesidad especial que pudieran encontrar. Así que si al final, si conseguimos que sean parte del grupo, no hay problema ninguno. La conexión con las familias es fundamental también, porque ellos nos dan también muchas pautas para ver por dónde enfocar a lo mejor su aprendizaje.
Sobre Ángel hay muchas cosas que decir y muchas de ellas son exageradamente buenas. La verdad es que como profesor es un portento y te ayuda a aprender de formas dinámicas y divertidas. Te dan ganas de dar clase con él, sean 3, sean 2, sean 4 horas teniendo en un día. Te dan ganas de seguir, de atender, de hacer los deberes, las tareas, los trabajos. Es de los pocos profesores que han conseguido que quiera hacer un trabajo de verdad y con ganas.
Esto no será común. Acabamos de escuchar a Alberto, que sigue en tu clase, y seguro que hay muchos escuchando a Ángel con papel y boli, porque, claro, ¿cómo se consigue que un adolescente, con los niveles de capacidad de atención y de concentración que cada vez van a menos, que atienda en clase y que quiera hacer trabajos?
Bueno, yo sobre todo me baso en liberar de exigencia, ¿eh? No somos conscientes el nivel de exigencia que tienen a día de hoy estos chicos. Parece que desde que cumplieron 8 o 9 años ya se les está obligando a elegir y a decidir que tienen que ser de mayores, ¿no? Yo les quito mucha presión en esa línea y al final es como de verdad surgen estas vinculaciones. O sea, tenemos alumnos que por suerte son mayores que ellos y digo, mira, él está estudiando aquí, es mayor que tú. Diciendo, y no tiene ningún problema, la vida es mucho más larga. Yo empezaba a ser profesor aquí en este instituto hace pocos años, ¿no? Y para que vean que la vida es un camino, la vida es corta, pero es un camino más largo de lo que a ellos se les exige, ¿no? Que parece ya que con 10 años ya tienen que tener clarísimo lo que van a ser, pero la vocación no todos la tenemos desde que nacemos. Yo me incluyo en los que no la tenían desde que nació.
Creo que tenemos que aprender a convivir con el fracaso, a entenderlo, a abrazarlo. ¿Por qué no me cuentas cómo se consigue motivar de nuevo a un alumno al que le han quedado muchas? Creo que Kevin puede ser un buen ejemplo, ¿no?
Sí, Kevin es un chico que el año pasado pues tuvo que repetir, ¿no? Y el mazazo de la repetición en formación profesional siempre tiene el miedo de que abandone, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, a mí los repetidores me vienen de fábula en clase, ¿no? Porque son gente que ya ha pasado por lo que están pasando el resto, por primera vez. Entonces, yo quiero que, y trabajo para que sean líderes. O sea, siempre los pongo de capitanes de equipo, siempre que hay que ayudar a alguien, son los que tienen que ir, pues para que vean en el resto en un reflejo positivo en algo que a lo mejor incluso socialmente pues pueda estar hasta mal visto, ¿no? Es que está repetido. Pero sí que al final, yo tengo chicos de 15, 16, 17, nunca sé quién tiene 17 y quién tiene 15. No, son diferencias muy básicas, o sea que la vida es mucho más larga y pueden, vamos, encontrar su camino y que tampoco tengan tanta prisa, la verdad.
Oye, ¿qué hacemos con los móviles en las clases, Ángel Luis?
Bueno, es un tema complicado, ¿no? Por suerte ya empieza a tratarse como lo que es, una adicción, ¿no? Así que, bueno, yo hablo mucho con ellos, también tenemos la suerte del equipo de orientación, ellos no lo pueden utilizar y les recomendamos siempre que lo guarden directamente en la mochila, porque yo soy consciente de que si el móvil vibra, es complicado verlo o no verlo. Hay que ser consciente que es un dispositivo que va a estar alrededor nuestro y hay que educar mucho en su correcto uso y que, por desgracia, a veces se aprende de lo malo, ¿no? Que empieza ya a haber casos cada vez más drásticos y malos. De alguna forma están empezando a dar las primeras lecciones de hay que tener más cuidado, ¿no?
Claro. ¿Y qué hacemos con otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la juventud y, por ende, nosotros como sociedad, que es el acceso a la pornografía, Ángel Luis? ¿Tú lo palpas eso en clase con los chavales?
Pues mira, yo ese tema no es algo que haya tenido cerca, pero sí que hay otro que me gustaría destacar, que es el de las apuestas en Internet.
Claro,
¿vale?
Claro.
Este tema es fascinante, lo atractivo que se vende a estas generaciones. O sea, lo ven como algo súper, súper divertido, ¿no? De hecho, algunos, como viendo las edades de mis alumnos, como cuando están cerca de los 18, antiguamente, pues, cuando tú ibas a cumplir los 18, pensabas a lo mejor en ir a un bar y pedir una cerveza porque ya eres mayor de edad, ¿no? Ahora parece que están como deseando ir a uno de estos locales y jugar una ruleta. Y eso es muy, muy peligroso. Por suerte estamos ya emprendiendo varios programas, tanto a nivel del instituto como a nivel regional y, bueno, nacionales también lo hay, porque creo que ese sí que es el mal más silencioso que tenemos y yo sería el que más me preocuparía ahora mismo, ¿no?
Qué bien. Pues sí, la verdad es que sí. Déjame recordar otra vez que estamos hablando contigo, con Ángel Luis González, profesor de informática, que la semana que viene creo ya que te vas a Dubái, ¿no? A ese premio Nobel de la Educación, el Global Teacher Prize. Tengo una pregunta. Yo siempre he tratado de usted a los profesores, Ángel Luis. ¿Hay que poner el don delante o no? ¿No es necesario? ¿Han cambiado los tiempos? ¿Cómo lo haces tú?
Yo también trataba a la gente de don, y de hecho lo sigo llamando de don cuando los veo por la calle. Pero no, ya a día de hoy no. No, de hecho, además sería un poco contraproducente, ¿no? Si queremos crear un grupo, claro. Nadie es más importante que el grupo, ¿no? Nadie es más importante que el equipo, así que todos hay que buscar ser horizontales siempre que sea posible.
Es que no es lo mismo infundir respeto por miedo que por confianza, ¿no?
Totalmente. De hecho, yo en mi época universitaria, tengo que reconocerlo, yo tuve bastante miedo a algunos profesores, sobre todo por su falta de empatía y conexión, y yo sé que eso me lastró. Entonces, bueno, me prometí que si algún día iba a ser profesor, íbamos a tratar de hacer todo lo contrario. Que la clase incluso a veces es hasta un apoyo casi psicológico, si me apuras.
Qué bueno. Oye, ¿y el premio? ¿Miras el millón de euros de refilón o ni lo piensas?
Bueno, me encantaría porque hay muchas ideas.
Pero para ya sé en qué lo quieres emplear y creo que es un proyecto precioso, pues no me lo cuentas.
Bueno, pues el proyecto es lanzar una fundación, ¿no? Sobre todo porque las escuelas, yo creo que las cosas se están haciendo bastante bien, en casa también, pero yo creo que falta un poco una conexión entre medias, ¿no? Lo que sería más una educación sociocultural y, bueno, me gustaría que lanzáramos, pues eso, una red de centros donde se diera ese apoyo a cualquier necesidad que tuviera un alumno, sobre todo para realizarse, ya sea de apoyo educativo puro, ¿no? Incluso con necesidades educativas especiales, o directamente pues para crear proyectos que a él le pudieran interesar, como por ejemplo crear un medio y difundir lo que piensa, algo que mis alumnos están siempre deseando comentar, sus opiniones, ¿no?
Qué bueno. Oye, al final de las entrevistas siempre hago una cosa, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo. Le pido a mi invitado que conteste una pregunta que deja la anterior y por eso tú vas a tener que dejar ahora una para el siguiente. Ojo, no sabes quién viene, no sabes el tipo de entrevista que es. Es una pregunta que lanzas al aire y ya te digo, puede ser profunda o qué comiste ayer, ¿eh? Tampoco hay que reventarse la cabeza. El último en pasar por este micrófono Es el primer doctor en física vasco en fichar por la NASA. En Eco Axpe nos estuvo hablando de cómo están innovando para alimentar a los astronautas en el espacio, cómo se van a qué tipo de semillas se van a meter en una nave o se van a llevar a Marte para que crezcan. Fue muy, muy, muy interesante. Y te dejo esta pregunta.
¿Crees que en el 2050 los humanos habremos pisado Marte?
Yo te puedo decir que espero que no, porque si alguien se siente capacitado para ir a un viaje y nunca volver, creo que no es la mejor persona para que vaya a arrancar una nueva civilización.
Oye, esa es una reflexión interesantísima. Te la copio y me la guardo para cuando trate el tema. Me parece muy interesante, sí. ¿Y tu pregunta?
Bueno, pues mi pregunta iría en la línea de ¿qué siente que le falta a la educación para ser del todo inclusiva?
Luis, soy mamá. Parece mentira que con lo tímido que eras de pequeño, que eras feliz estando en casa, redactando tus cuentos, recortando periódicos, en fin, creando historias, que en tu afán de superación te apuntaste al grupo de teatro del instituto para vencer tu timidez, y vaya que la venciste. Creaste tu revista La Menor, el programa de radio Salsa de Carne, que mira que te gusta la radio, como haces ahora con tu hijo Hernán, con el programa Hernán de la Mancha. Nos emocionó mucho a la familia cuando ayer nos dijiste que lo mejor para ti de esta nominación es ver cómo la gente que quieres está feliz, y hacer felices a los que te quieren es lo más bonito del mundo.
Si tuviese que decir alguna anécdota sobre ti, lo principal para mí sería que has sido un chico muy responsable y no ha habido que llamarte la atención nunca por nada, es decir, los estudios ni nada. La verdad es que ha sido un gusto tenerte, porque ha sido un chico ejemplar siempre. Un beso.
Te queremos.
¿Cómo que Hernán de la Mancha?
Bueno, eso es un podcast que tenía la competencia, ¿eh? Porque la verdad que es un podcast que yo soy un mero asistente. O sea, Hernán, le pones un micrófono adelante y es increíble las historias que imaginas.
Sí, ¿eh? Sí. Oye, digo que para terminar, lo que pasa en clase es fundamental para el futuro de los niños. Pero lo que te enseñan en casa también, ¿no?
Por supuesto. Además, como soy el hijo mayor y mis padres me tuvieron jóvenes, pues también he tenido ahí como referencia a mis abuelos, conviviendo en casa, a mis tías. Eso sí que era un enorme equipo y, vamos, no era consciente, pero ahí ya sí que tenía más de $1,000,000. Tenía todo lo que se puede soñar en esa infancia.
Qué bonito. Pues sigamos haciendo equipo, amigo. Te deseo la mejor de las suertes esta semana. Espero que te vuelvas con el premio, pero vamos, que si no lo haces ya tienes un premio fantástico que es, pues bueno, cómo habla de ti tu entorno. Creo que no hay nada más valioso que eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias y estamos en contacto.
Un abrazo, amigo.